Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía presentan Economía Ciudadana, programa que analiza el panorama económico de Puerto Rico desde un trasfondo amplio, más allá de cifras y estadísticas.
Saludos, les habla Miguel Soto Clas, presidente del Centro para la Nueva Economía, aquí con el licenciado Sergio Marx Swatch, el director de Política Pública del Centro, y el doctor Harold Toro, director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía, en otro programa de Economía Ciudadana, un proyecto especial que hemos elaborado el Centro junto con Radio Universidad. Y el tema de hoy es China, este país impresionante, para algunos preocupante, y es la primera vez que hacemos un programa y trabajamos un tema que no esté directamente relacionado a Puerto Rico, pero nos pareció lo suficientemente importante, dado la situación geopolítica actual y la situación global financiera, hacer un programa donde nos enfoquemos en este interesante país y que también podamos elaborar y examinar y identificar algunas de las áreas donde hay una relación entre Puerto Rico y China. Y yo creo que va a ser interesante porque de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando habla de este país es cambiar un poco su manera de pensar o su estructura mental, porque simplemente en términos de números son tan diferentes a los que nosotros trabajamos o entendemos, particularmente aquí en Puerto Rico, sin ni siquiera mencionar Estados Unidos, que hay que un poco reconstruir la capacidad que uno tiene para entender lo grande y lo vasto que es este país. Y Sergio, quizás podemos empezar. Este es uno que va a ser difícil de discutir porque tiene, número uno, tantas vertientes, tiene una historia de 12.000 años, una economía gigante. O sea, ¿cómo uno empieza a darle la vuelta a este tema?
Bueno, primero yo creo que debemos empezar por unos indicadores básicos para ir pues poniéndonos en sintonía con las magnitudes de las cuales vamos a estar hablando durante la próxima hora. De entrada, pues, por ejemplo, la población de China se estima en 1.336 millones de personas. Eso es 1.3 billones de personas, de seres humanos, de almas que viven en este país. Su economía se estima el tamaño, es la segunda más grande del mundo, recientemente sobrepasó a Japón. El Producto Interno Bruto, que es la medida que utilizan la mayoría de los economistas para medir el tamaño de una economía, se estima el año pasado en 10 trillones de dólares con T, utilizando la metodología del Banco Mundial, de Purchasing Power Parity. La composición de ese producto es interesante porque, aunque lo más que ha generado publicidad para China recientemente, y justamente con razón, es su área de manufactura, que es básicamente el país que más manufactura ahora mismo en el mundo, que más produce bienes y servicios para el consumo mundial. La agricultura de China todavía contribuye casi 10%, o sea que estamos hablando que casi un trillón de dólares de lo que se produce en China viene del sector agrícola. Y el área de los servicios pues también contribuye significativamente, más de 40%. El crecimiento de China en el 2010 pues fue de 10.3% en términos reales. Y aun cuando esté un poco exagerado, sabemos que hay algunos problemas, ¿verdad?, con las estadísticas de China, que se ha criticado, que tal vez pues el gobierno está sobreestimando un poco el crecimiento. Aun si lo estuviera sobreestimando por un 30 o 40%, estamos hablando de una tasa de más de 6 o 7%. O sea que es impresionante de todas maneras. Ahora, cuando uno considera el producto per cápita, el ingreso por persona, pues ahí es que nos damos cuenta pues que la magnitud de China pues también tiene unos riesgos. El ingreso por cabeza es $7,600, mientras en Puerto Rico, por ejemplo, el año pasado fue más de 15,000 por cabeza. O sea que en términos absolutos la economía china es gigante, pero en términos relativos pues todavía el poder adquisitivo de sus ciudadanos no es tan significativo. Entrando ya un poco más a fondo entonces en el área de la economía, mucha gente no sabe esto, pero China por muchos años, por siglos, fue la economía más grande y productiva del mundo. De hecho, según los análisis que ha hecho Angus Madison, que es un economista que se ha dedicado su vida entera a la historia económica y a calcular la producción y las tasas de crecimiento en distintas economías y países alrededor del mundo, a través de toda la historia, literalmente de toda la historia, los últimos 2,000 años. Pues China, hasta hace tan recientemente como el 1820, 1870, era la economía más grande. Para 1820 producía más del 30% del Producto Interno Mundial, y para el 1870, según Angus Madison, era un poco más bajito, estaba como en 17%, pero de todas maneras era más alto que Estados Unidos, que estaba como en 9%, y más alto que Inglaterra, que en aquel entonces era la potencia mundial occidental, que estaba alrededor de 10-11% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea que no es hasta finales del siglo XIX, en nuestro calendario, por ponerlo así, que China empieza a tener problemas tanto de crecimiento económico como sociales y políticos. Hasta ese entonces, la magnitud y la productividad de su economía la hacían básicamente autosuficiente, y por muchos siglos superó el mundo occidental en avances tecnológicos y científicos. Hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, empieza a haber un contacto más seguido con los países occidentales, especialmente con los ingleses, que enviaron varias misiones a China. Y en su afán de penetrar el mercado chino, pues empezaron a tomar una actitud básicamente amenazante en contra de China, ya que China no quería abrir su mercado interno, quería, entre otras cosas, pues prohibir el tráfico del opio, que para Inglaterra era sumamente rentable. Y ahí es que surge entonces la primera guerra del opio en 1848, donde Inglaterra y China van a literalmente a pelear por el acceso del opio a China, y gana Inglaterra. Inglaterra consigue unas concesiones, y a partir de 1850 entonces es que empieza un periodo de decadencia caracterizado pues por varios disturbios sociales, la hambruna, derrotas militares, la ocupación foránea. Durante este periodo, pues no solamente Inglaterra, sino Francia, Estados Unidos también se aprovechan para pedir concesiones, que se abrieran unos puertos al intercambio comercial con estos países. Se obliga a China a intercambiar embajadores, algo pues que ellos no estaban acostumbrados, no estaba en su sistema político, no era algo que ellos entendían. Y de hecho, en su cosmología, por ponerlo así, era algo que era ilógico, dado que ellos entendían que el emperador chino pues era literalmente el representante de toda la humanidad, no tenía igual, y por lo tanto el intercambio entre países soberanos de representantes que eran iguales en términos de jerarquía no tenía sentido para ellos, porque para ellos el emperador era emperador sobre todos los países, literalmente. Y ellos veían a China pues como un ejemplo para que fuera seguido por los otros países. Este periodo concluye con la invasión de Japón a principios del siglo XX, de gran parte de Manchuria, y ya para el comienzo de la Primera Guerra Mundial, pues China era una sociedad básicamente que estaba en total decadencia, había perdido parte de su integridad territorial contra a los japoneses, no tenía básicamente ningún poder para defender sus intereses más allá de defender su territorio. Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y Mao consolidar su poder en 1949, pues llega al poder con su Partido Comunista Chino y logra una reunificación territorial de China y expulsa a los poderes extranjeros de China, y aquí entonces es que comienza a modernizarse la economía de China, por ponerlo así, pero siguiendo el modelo que era prevaleciente en el campo comunista, que era el modelo pues de la economía estalinista, donde el gobierno era dueño de toda la propiedad privada y se encargaba de la producción industrial.
Y cuando, yo creo que más adelante quizás podemos entrar esto más a fondo, pero cuando estamos, y quizás tenemos que ir atrás un poco, cuando hablamos de China, ¿cuándo fue que se estableció el territorio que hoy conocemos como el país político de China? ¿Cuánto se ha ido aumentando o se le ha ido quitando? O sea, ¿fue varios momentos históricos de diferentes tipos de imperios que se unen en algún momento?
Bueno, en la historia de la humanidad, nosotros tenemos un récord histórico, por lo menos para los últimos 5.000 años. Llevamos viviendo en esta... los seres humanos, como nos conocemos hoy en día, llevamos más de 100.000 años, pero durante 95% de ese periodo no tenemos récord histórico de qué era lo que había pasado. Durante los últimos 5.000 años sí tenemos. Y los récords históricos más primitivos a los cuales hemos encontrado hacían referencia a una entidad territorial que se llamaba China, desde los tiempos inmemoriales, literalmente. O sea que la entidad de China como tal ha existido desde que tenemos récords y transcripciones de la historia humana. Pero no es, nosotros diríamos, como hasta la era cristiana, donde China logra consolidar gran parte de lo que se conoce hoy como el territorio chino. Durante gran parte de esta historia, China pues tuvo varias fluctuaciones. El imperio se constituía y se llevaba a florecía por un tiempo, y entonces empezaban conflictos internos, conflictos de índole política, de índole social, que entonces iban erosionando la base económica y política del imperio, y entraba en una época de decadencia, y finalmente el imperio se descomponía, y eventualmente, pues por el mismo proceso de consolidación, volvía y se consolidaba. Era un proceso dinámico de construcción, decadencia y reconstrucción. Y así entonces es como se va formando poco a poco el ente que conocemos como China. Durante el siglo XII, XIII, por ejemplo, China pues fue invadido por los mongoles, y la estrategia entonces de los chinos de mantener el control de su territorio era básicamente tratar de asimilar a la cultura china las costumbres y los reglamentos y las instituciones que venían con los invasores. En este caso, también facilitaba este proceso el hecho de que China, siendo un territorio tan vasto geográficamente, con una diversidad geográfica enorme, pues necesitaba la creación de lo que podemos llamar un cadre, un cuerpo de burócratas, que gobernara día a día el imperio. Y esto se hizo pues a través de las enseñanzas del filósofo que conocemos hoy como Confucio, que es el filósofo que más influencia tuvo en la formación política de China como un ente soberano. Él esbozó una filosofía que ponía mucho valor en el orden social, en la estratificación y conocer tu lugar en la sociedad. Y este pues era un orden político que conllevaba, que producía cierta estabilidad. Y la idea era entonces entrenar miles de burócratas, literalmente, en las enseñanzas de Confucio, y los que tuvieran las mejores puntuaciones en un examen nacional que se daba cada cierto tiempo en China, pues eran empleados por el gobierno y enviados a todas las fronteras y a todas las provincias de China para gobernar a China bajo el mismo sistema filosófico y político. Y eso es lo que logra darle cierta estabilidad a China. Entonces, ese cuerpo de burócratas autoritarios, conservadores, es lo que logra darle cierta estabilidad a lo que ellos llamaban el imperio tradicional chino.
Se habla, muchos países, incluyendo Estados Unidos y otros, si no todos, se consideran excepcionales de alguna manera. Y ahora que tú mencionas lo de los 5.000 años de historia, yo me acuerdo haber conocido a un médico bien prominente en Estados Unidos que era de China, y estábamos hablando sobre la medicina que ellos utilizaban, la cual él consideraba que estaba mucho más adelantada. Pero recuerdo que él me había dicho, él se refería a que China tenía una historia de 10.000 años. Y me hace pensar, ellos entonces también tú mencionas el hecho de que ellos consideraban que no era importante tener embajadores porque el emperador de ellos era el emperador sobre toda la tierra. O sea que obviamente hay un sentido de este país que son excepcionales. Eso implica también que hemos tenido y seguiremos teniendo problemas entendiéndolo. O sea, en la medida en que ellos tengan una visión tan radicalmente distinta a la que tiene el resto del mundo político, ¿no causa entonces unos obstáculos de entendimiento diplomático y de otros tipos?
Es interesante porque en el libro reciente que acaba de publicar Henry Kissinger sobre China, que lo publicó hace unos cuantos meses, él hace una comparación entre China y Estados Unidos bastante interesante. Tanto China como Estados Unidos sí, a través de su historia, se han considerado como países excepcionales, países que no son iguales a los otros y que tienen una misión. Lo único que los chinos ven su misión diferente a la misión que ha adoptado Estados Unidos. Estados Unidos ve su excepcionalismo, o sea, su cualidad excepcional lo hace ir fuera de sus fronteras a expandir la cultura y los valores americanos, tratar de convencer a otros países de que hagan las cosas como lo hace Estados Unidos, porque esto ha funcionado para nosotros. China no tiene o nunca ha tenido, por lo menos históricamente hasta ahora, no sabemos en el futuro, pero por lo menos hasta ahora, a través de toda su historia, China nunca se ha visto motivada a buscar colonias, a expandir su esfera de influencia más allá de los territorios que ellos consideran tradicionalmente como parte del imperio, que incidentalmente en el siglo XX incluyen países que eran independientes, por ejemplo como Tíbet, que fue invadido por China en los años 50, y algunas otras regiones, especialmente en el norte, en la frontera con la Unión Soviética, que están ahora mismo bajo la soberanía de Rusia, pero China todavía las reclama, y otras fronteras al occidente, mayormente donde vive una minoría musulmana. Pero más allá de proteger lo que ellos ven como la médula, el territorio medular del imperio tradicional, China no ha tenido ese imperativo de ir y salir al mundo como hizo Estados Unidos, como hizo Portugal, como hizo Inglaterra, como hizo España en sus periodos de expansión imperial. Y en ese sentido, pues, es un país excepcional que no se ve con una misión evangelizadora, es lo que dice Henry Kissinger, en contraposición con Estados Unidos, que sí se ha visto tradicionalmente con un rol evangelizador en el mundo, evangelizador en el sentido de evangelizar los valores americanos, ¿verdad? De vender los valores americanos. Y esto, pues, sí ha creado una serie de malos entendidos, y todavía existe un potencial enorme. Existen récords históricos, por ejemplo, de cuando ganó Abraham Lincoln, ganó las elecciones en 1860. El emperador le envía una carta, básicamente felicitándolo como si fuera un muchachito que había sacado una buena nota, usando un lenguaje bien condescendiente, como que el gran emperador chino lo felicita en su logro por haber sido, y esperamos que siga el ejemplo de China. O sea, es una cosa bien interesante porque aunque China no se veía, o sea, China en ningún momento iba a invadir a Estados Unidos en el siglo XIX, sí lo consideraba como una civilización inferior y que Estados Unidos debería seguir el ejemplo de China para mejorarse. Y así es como ellos miraban su rol en el mundo, ser como un ejemplo para otros países, para que lograran entonces llegar al nivel de civilización y cultura que tenía China.
A mí me gustaría en el próximo segmento hablar un poco de esta tradición china de ser una sociedad cerrada, que creo que por muy poco tiempo, si alguno, ha sido muy pocas las excepciones que ha tenido, y lo podemos discutir cuando regresemos en el próximo segmento. De regreso a Economía Ciudadana, en el día de hoy hablando sobre el país interesante de China. Y Sergio, me gustaría que comentaras un poco, ya tocaste el tema, y quizás más adelante, Harold, tú podrías hablarnos un poco de la parte más humana y social que incide en una sociedad tan cerrada. Pero en este tema de lo cerrada que era o ha sido la China por mucho tiempo, ¿hubieron momentos de más apertura? Hablaste de que no era un país imperialista en el sentido tradicional, pero fue por lo menos curioso en algún momento de por lo menos explorar. ¿Cuál ha sido la historia ahí?
Sí, mira, tradicionalmente China, como habíamos mencionado, no se veía como un poder que iba a invadir otros países, por ejemplo, como hizo Mongolia durante el siglo XIII. Los mongoles llegaron hasta Europa, básicamente. China sí se veía como un lugar que influenciaba a sus vecinos, digamos Vietnam, Tailandia, otros países que quedaban cerca, con una excepción en el siglo XV, que se financió una flota bastante grande para un almirante chino que llegó a explorar la costa de lo que se llama hoy el Horn of Africa, el Cuerno de África, donde está Somalia y la entrada al Mar Rojo. Con esa excepción, que fue en el siglo XV, entre 1405 y 1433, pues China nunca obtuvo colonias ni buscó el contacto con otras civilizaciones. Como dije, China se consideraba el centro del mundo, era una civilización por sí misma, y consideraba que todas las demás civilizaciones o países, y especialmente mientras más separado de China y más diferentes fueran de China, los consideraba literalmente como bárbaros, era la palabra que ellos utilizaban, que debían aprender de China. No es hasta que se fuerza la apertura de China en el siglo XIX, por Inglaterra mayormente y por Francia, cuando se termina con estas pretensiones. Como había mencionado, en caso de que los invasores bárbaros fueran más poderosos, como fue el caso con los mongoles, y derrotaran a las armadas chinas, pues entonces la estrategia era obedecerlos, entre comillas, mientras sutilmente los iban asimilando a la cultura china y a los principios de Confucio. Y la burocracia confuciana, como dije, era esencial para poder correr el país, porque era un país enorme y no tenía la tecnología, ¿verdad?, que tenemos hoy para poderlo controlar. Estados Unidos, Inglaterra, Francia y China demandaron acceso al mercado de China a finales del siglo XIX, y ahí es que empieza un periodo forzado de apertura con el oeste. Tenemos récords anteriores a esto, obviamente, de anecdóticos mayormente, de personas y comerciantes que habían llegado a China, pero nunca fue de una manera estructurada. Por ejemplo, tenemos el diario de Marco Polo, que salió de Italia y estuvo en China como 30 años y regresó. Pero no es hasta el siglo XIX donde verdaderamente se fuerza el occidente a abrir a China y a intercambiar embajadores y entrar en lo que conocemos hoy, pues en el intercambio tanto diplomático, político, cultural y económico que domina las relaciones, ¿verdad?, que caracteriza las relaciones entre las naciones hoy en día.
Quizás debiéramos también un poco volver al tema de la estructura burocrática, que yo creo que es esencial para entender lo que está pasando ahora y lo que ha pasado a partir de cuando Mao consolida el poder. O sea, en esencia estás hablando de una estructura política orientada al control de territorio y de individuos, de personas, más que a la expansión marítima, en parte montado en estas estructuras burocráticas, y el rol del burócrata en el caso de China tiene una particularidad, y es que las posiciones burocráticas no eran heredables, contrario a los sistemas europeos. Eso hace una diferencia grande porque tu control desde el centro sobre la estructura burocrática es mayor. Y volviendo al tema de una sociedad cerrada, aunque políticamente e institucionalmente la trayectoria histórica ha sido a enfocarse en ese control de territorio de individuos dentro de ese vasto terreno, territorio que es China, los chinos como comunidad sí han emigrado vastamente. O sea, han habido emigraciones a las Filipinas, a la parte suroeste y sureste de Asia, a Estados Unidos, famoso como entran a trabajar en la construcción de los rieles, al Caribe,
sí.
Hay comunidades chinas. Entonces tienden a ser comunidades de comerciantes, que es lo otro que es importante señalar.
Pero la mayoría de esa emigración, yo creo que es importante señalar también, fue mayormente después de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando China entra en lo que ellos llaman este periodo de decadencia, que duró más o menos 75, 80 años, cuando fueron forzados a firmar estos tratados que ellos denominan injustos con Inglaterra y con estos otros países, donde verdaderamente hubo un periodo de decadencia económica significativo, especialmente a principios del siglo XX. Tú tienes toda razón y, interesantemente, esa comunidad externa de China ayudó mucho al crecimiento económico de China, eventualmente pues a través de las remesas que enviaban y la aportación intelectual de la gente que regresaba a China con lo que habían conocido.
Lo otro que hay que plantear es que durante la gran parte de su trayectoria histórica era un país agrario. Y entonces es con el desarrollo de las instituciones comunistas que ellos van a implantar todo un proyecto de industrialización masiva y acelerada. Pero quizás debamos de ir a ese tema para poder entonces movernos a lo que ha ocurrido, claro, en los últimos 50 años. Y quizás, Sergio, nos puedes hablar un poco de lo que es lo que en inglés llaman el Great Leap Forward y la transformación, sí, agrícola y la,
bueno,
transformación industrial.
China, Mao, el gran timonel, como se conocía, obtiene el poder en China después de una guerra civil entre 1945 y 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, y expulsa a los poderes extranjeros y expulsa también de China al Partido Nacionalista, que era liderado por Chiang Kai-shek. Al tomar el poder, pues implanta lo que se conoce, pues, en la literatura como un modelo económico estalinista, básicamente siguiendo los lineamientos de Stalin, aunque, como sabemos, China era un lugar mucho más agrario que Rusia cuando se implementa el modelo de China, aunque no es que Rusia tampoco fuera, ¿verdad?, un país de vanguardia industrial, pero sí estaba más avanzado en su industrialización de lo que estaba China al China empezar este proceso. Lo que se conoce en inglés como el Great Leap Forward, el gran brinco hacia adelante, fue un programa de gobierno impulsado por el Partido Comunista Chino, donde la idea era aumentar la producción agrícola e industrial de China a la misma vez. El objetivo industrial, para darle una idea a los radioescuchas, era sobrepasar a Inglaterra en la producción de acero en 3 años. O sea que para 1960 Mao ya quería que China produciera más acero que Inglaterra. Y esto pues causó toda serie de problemas porque para producir el acero se necesitaba más mano de obra, que en aquel entonces estaba en su mayoría en el sector agrícola, como habíamos mencionado. Lo que entonces se hace es organizar estas comunas como unas agrupaciones enormes de fincas que supuestamente iban a ser trabajadas por trabajadores agrícolas que supuestamente iban a tener la mejor tecnología y iban a estar entrenados en los últimos métodos, y por lo tanto pues iba a sobrar trabajo, iba a sobrar mano de obra que podía utilizarse en la producción de acero. ¿Qué sucedió? Pues básicamente los productores de comida en China no pudieron cumplir con las cuotas que se les había exigido, pero empezaron a mentir en sus informes al gobierno central, y al mentir pues el gobierno central no sospechaba que China se estaba quedando literalmente sin comida y siguió exportando una gran cantidad de comida todos los años que se necesitaba en China, pero al gobierno central no estar consciente de esa necesidad, se la vendía a la Unión Soviética como parte de un tratado de intercambio que tenían. El resultado fue que por lo menos 20 millones de personas murieron en una hambruna entre 1959 y 1962. Hay un libro recientemente que se acaba de publicar, una biografía de Deng Xiaoping, que fue el que obtuvo el poder en China después de la muerte de Mao en 1979. Y en ese libro se hace la aseveración que en verdad fueron 40 millones de personas los que murieron, no 20. De todas maneras, estamos hablando de un desastre de una escala monumental causado directamente por este plan de Mao. Mao pues fallece en 1976. Y después de la muerte de Mao hay un periodo de inestabilidad donde distintas facciones se disputaban el poder. Por un lado, había una facción que quería volver a lo que ellos consideraban eran las enseñanzas tradicionales de Mao y que habían sido diluidas por algunos de sus seguidores que se habían convertido al sistema capitalista, eran las palabras que ellos utilizaban. Esa facción era dominada por la viuda de Mao y tres intelectuales de profesores de diversas universidades en China. Se le conocía como la ganga de los cuatro. Por otro lado, estaba Deng Xiaoping y su facción de reformistas que abogaban pues por una apertura económica, pero manteniendo el control político. O sea, no en la nomenclatura que después sería popular en los años 80 con la Unión Soviética, pues abogaban por una perestroika, que era una reestructuración de la economía, pero no por un glasnost, que era una apertura económica. Y finalmente esa es la facción que surge en China en 1979. China, Deng Xiaoping da un discurso famosísimo donde dice que su filosofía en términos económicos era básicamente pragmática, donde no importaba si el gato que había en la casa era negro o blanco, mientras el gato cazara a los ratones, pues era un buen gato, se podía utilizar. Y esto fue lo más importante que hizo Deng, yo creo, presentó un programa de reformas económicas en varias etapas. No trató de hacerlo todo de cantazo, y la primera etapa consistió en una reforma agrícola a fondo, permitiendo a los productores vender sus cosechas en los mercados, fomentando la productividad, la modernización, la aplicación de tecnología en el sector. Y la idea era que una vez que ya tú tuvieras un sector agrícola fuerte, productivo, moderno, pues eso te iba a liberar mano de obra al aumentar la productividad en el sector agrícola por la aplicación de tecnología moderna, y esa mano de obra entonces la podías utilizar en las industrias. Y eso fue precisamente lo que pasó. En la segunda etapa se reformaron las empresas estatales, que como dijimos, bajo el sistema de Mao se habían consolidado, nacionalizado bajo el gobierno de China, muchas veces bajo el mismo Partido Comunista era el que controlaba algunas de estas empresas. Entonces se venden y se cierran muchas empresas estatales, las pequeñas y perdidosas principalmente. Las empresas grandes y estratégicas se reforman, se modernizan y se les provee capital y tecnología. Se les provee capital no solamente del Estado, pero también de los mercados de capital eventualmente en Hong Kong. Se desmantelan una serie de políticas de garantizar trabajo de por vida, ingresos y pensiones garantizadas. Y se abre mucho más a la competencia, no totalmente, pero se abre bastante el sector económico a la competencia. Y los resultados, en términos puramente numéricos, pues han sido asombrosos. Vamos a hablar un poquito más adelante de todos los problemas que esto ha causado también. No todo ha sido color de rosa. Pero en términos de los resultados económicos, pues China ha crecido a una tasa anual de 9% durante los últimos 30 años. Y como dijimos a la entrada, aún si se está sobreestimando por 30 o 40% esa tasa de crecimiento, estamos hablando de una tasa de crecimiento de 5 o 6% anual, lo cual es más que respetable y más aún por un periodo tan largo. El tamaño de la economía de China, según las estadísticas oficiales, se ha duplicado cada 8 años durante los últimos 30. Y lo más importante es que se ha reducido el número de personas que vivían en la pobreza en China. por más de 400 millones de personas desde 1979, lo cual es verdaderamente un logro para la disciplina de la economía de países en desarrollo, de economías development economics. Y ahora mismo pues posee unas reservas enormes de divisas de más de 3 trillones de dólares, y que podemos hablar un poco más adelante sobre eso.
Sí, yo quería, antes de seguir en lo financiero, me gustaría entrar por lo menos por unos momentos en la parte militar de China. La parte, yo creo que el mundo militar típicamente conocido, particularmente en el occidente, es la tradición militar prusiana esta y alemana que se ha seguido usando, pero en China es un poco distinto su sentido militar y de lucha. Yo creo que es interesante entrar un poco en esa diferencia de filosofía que ellos tienen.
Pues mira, sí, tradicionalmente en China el rol de las Fuerzas Armadas ha sido defender el imperio, básicamente sus fronteras nacionales, lo que ellos estiman es su homeland, por ponerlo así, y mantener las fronteras seguras. Otro objetivo ha sido evitar lo que ellos llaman el encierro estratégico, es evitar que países enemigos formen alianzas que puedan limitar entonces la flexibilidad estratégica que tiene China. Yendo al punto que tú mencionas, la noción militar, de la estrategia militar en China, es algo diferente a la noción de la estrategia militar que aún prevalece en el occidente, interesantemente. Aunque ha habido un movimiento a enfatizar otras cosas durante la guerra de Irak y Afganistán, la estrategia predominante, especialmente en Estados Unidos, que es la armada más grande de Occidente, todavía los conceptos de estas armadas gigantes, como pasó bajo Napoleón, donde se encontraban dos ejércitos gigantes en un campo y peleaban cada enemigo, cada adversario concentraba sus fuerzas en el mismo lugar y se utilizaba la fuerza en lo que ellos llaman el punto decisivo. Esa estrategia fue elaborada por Clausewitz y una serie de teoristas alemanes, y es la teoría que básicamente domina en Estados Unidos todavía. De hecho, vemos como tan recientemente como en la Primera Guerra del Golfo en 1991, la batalla decisiva que terminó la guerra fue una batalla de una columna gigante de tanques en el medio del desierto, o sea que era literalmente basado en esa noción. China, por otro lado, favorece la filosofía o la estrategia militar de la persona que se conoce como Sun Tzu, el autor de El Arte de la Guerra, The Art of War, que favorece el ataque indirecto, el subterfugio, el uso de la psicología, la sutileza. La idea es debilitar a tu adversario psicológicamente y a través de la propaganda, de los espías, del sabotaje. Y una vez tu enemigo esté lo suficientemente débil, ahí es que tú vas y lo atacas. No necesariamente concentrando tus fuerzas en un punto decisivo como se hace en Occidente, sino después que tu enemigo está blandito, por ponerlo así, entonces lo acabas de empujar y debes entonces poderlo dominar. Esa es la filosofía que tradicionalmente y todavía en cierta manera utiliza China.
¿Y cuál es la? Me acuerdo de esta recomendación de cuando estés cerca, hazlos pensar que estás lejos, cuando sí. Estás lejos, hazlos pensar que estás cerca.
El libro de Sun Tzu, pues son una serie de aforismos, ¿verdad? Por ponerlo así, sumamente cortos, que han sido comentados a través de la historia por otros generales. Y cada uno de estos principios, pues tiene una aplicación a la batalla. Uno de los que más citados es básicamente que cuando tengas mucha habilidad o mucha fuerza, pues finge que estás débil. Cuando tienes las tropas cerca, trata de aparecer que las tropas no están cerca. Cuando estés lejos, trata de aparecer que estás cerca. Es tratar de confundir al adversario, crear esta inestabilidad psicológica de que no sepa dónde y cuándo lo vas a atacar para debilitarlo. Otro de sus preceptos, por ejemplo, es que la mejor guerra no es en la que se gana todas las batallas, sino la en la que derrotas al enemigo sin pelear, sin haber tenido que disparar o tomar las armas. O sea que es una manera bien diferente de mirar todo el concepto de estrategia militar de lo que estamos acostumbrados en el occidente.
Yo creo que ahora podemos pasar a probablemente la parte, una de las partes más interesantes y que más nos ocupa, que es la parte económica y financiera, y eso lo haremos en el próximo segmento de Economía Ciudadana. De regreso a Economía Ciudadana, en el programa de hoy, teniendo una interesante discusión sobre China. Y Sergio, quería que entráramos en el área ahora más económica y financiera de este extraordinario país. Oímos mucho hablar de que China es dueña de una grande porción de la deuda de Estados Unidos, que China es un poder gigante en términos de fabricar productos para todo tipo de compañías alrededor del mundo. Danos un poco de contexto de...
Bueno, como mencionamos en la sección anterior, pues sí, los resultados del programa económico de China han sido asombrosos bajo cualquier medida. Como mencionamos, pues se estima que más de 400 millones de personas han salido de la pobreza, pero en adición a eso, además de eso, China ahora mismo es el productor, el más grande productor de cosas como carbón, hierro, cemento, trigo, soya en el mundo. Es una economía bastante diversificada en ese sentido. Por otro lado, muchas corporaciones occidentales le compran miles de millones de dólares al año en productos a China, como es Walmart, por ejemplo, que le compra 18 mil millones al año en productos a China. Y como parte de ese superávit comercial que ha desarrollado China, pues ha desarrollado unas reservas de divisas estimadas en más de 3 trillones de dólares en el mundo. Y eso pues es una ventaja y es un riesgo para China. Es una ventaja pues porque le da un poder económico enorme el tener esas reservas. Es una desventaja porque en su mayoría son dólares, lo cual los tienes que invertir, ¿verdad?, para poder obtener un rendimiento o convertirlos a la moneda de China, el renminbi yuan. Pero si lo conviertes, entonces eventualmente vas a forzar la apreciación de la moneda china y eso pues afectaría tus exportaciones. Por lo tanto, lo que ha hecho China es comprar una cantidad enorme de deuda de Estados Unidos. Estamos hablando que cerca de 1.2 trillones de dólares de la deuda de Estados Unidos le pertenece a China. Eso es más o menos el 8% de toda la deuda de Estados Unidos. Esto conlleva un riesgo, le da un poder económico enorme a China, pues en su relación con Estados Unidos, porque si no comprara esa deuda, los intereses en Estados Unidos subirían. Pero por otro lado, el concentrar una gran parte de su canasta en Estados Unidos, le crea una serie de riesgos a China y también pues aumenta la inflación al no permitir que su moneda aprecie y las exportaciones sean más baratas en China, pues todo lo que se importa a China, va a ser más caro de lo que debería ser. Por lo tanto, tiene un impacto en la inflación. Quisiera, antes de proceder a otros aspectos, mencionar brevemente de que no todo es color de rosa. Yo creo que hay que dejarle saber a nuestros radioescuchas que hay una serie de problemas en China, entre ellos, pues, hay una alta contaminación ambiental. Este ha sido uno de los problemas que más ha motivado lo poco que se puede decir que existe de la sociedad civil en China, o sea, la sociedad fuera del Partido Comunista, se ha organizado alrededor de este asunto de la contaminación ambiental. Hay sitios en China, ríos, lagos, pueblos enteros que están sumamente contaminados y la vida ahí pues no es placentera, como se pueden imaginar. Por otro lado, China tiene una población envejeciente, relativamente vieja para su desarrollo económico, debido a la política de mucho tiempo de nada más mantener un hijo por familia. Y recientemente, y aquí tal vez Harold nos pueda ayudar, hemos visto un incremento significativo en la desigualdad social en China para un país que se determina o se autodenomina todavía como por lo menos parte comunista o parcialmente comunista, para darle un ejemplo a nuestros radioescuchas, entre 1997 y el 2007, la parte del ingreso nacional de los trabajadores, la parte del ingreso nacional que iba para los trabajadores a compensar a los trabajadores, se redujo de 53% del ingreso nacional a 40% del ingreso nacional. Y esto pues ha traído una serie de reclamos y de querellas políticas, como debe esperarse, dado que estamos viendo un sistema que está empezando a favorecer unas élites a contra de otras. Y tal vez aquí Harold pues nos puede dar un poco más de luz sobre qué significaría esto.
Bueno, como tú dices, Sergio, muchas de las estadísticas agregadas que se conocen de China y por las cuales China se ha hecho famoso y en algunos casos ejemplo a seguir en cuanto al desarrollo económico, esconden mayor complejidad en términos de su estructura social. Para empezar, una de las dimensiones que el Partido Comunista intentó mitigar era la que se disparara la desigualdad durante el proceso de industrialización entre regiones. Y eso con el advenimiento de mayor apertura mercantil, tanto hacia el exterior como interna, ha cancelado esos esfuerzos. O sea que en la actualidad las diferencias económicas entre regiones son más amplias de lo que eran durante el régimen, durante el tiempo en que Mao gobernaba. Y esto es importante porque en parte implica que el mismo proceso de apertura económica ha inducido unos trastoques, una rearticulación de la estructura económica que se manifiesta en la desigualdad, pero que tiene otros causales y tiene otras manifestaciones. Una cosa que quizás los radioescuchas lo saben, quizás no, es que mucho de ese desarrollo manufacturero, comercial, por el cual conocemos a China, se da en el área de la costa del este, ¿no? Exacto. Y eso ha hecho, por ejemplo, que ciudades como Shanghái, Nanking, etcétera, se hagan ciudades importantes a nivel mundial, que desarrollen unas clases medias que el Estado las acepta siempre y cuando se conformen a las estipulaciones políticas del Partido Comunista, pero las cuales en la medida en que van adquiriendo capital y van convirtiéndose pasan de ser empresarios pequeños a empresarios grandes, van queriendo tener mayor inherencia y mayor, como que dice, más, que el sistema económico sea más predecible. Eso por un lado. Por otro, un asunto importante que hay que recalcar es que bien si ha habido apertura económica, esa apertura económica es una apertura altamente selectiva. O sea, el modelo económico del cual estamos hablando es uno dentro del cual el aparato político controla a nivel de empresas específicas, pero también a nivel de sectores económicos, las altas esferas de mando de la economía, los sistemas de transporte, la banca, etcétera. Y aún dentro de empresas grandes, comerciales, etcétera, también controla mucho. Lo controla porque nombra a los directivos o porque las empresas todavía, el Estado es directo dueño de la totalidad de la empresa.
Y además de eso, perdona que te interrumpa, Harold, pero también es bueno mencionar que aunque sí ha habido una apertura y se utilizan mecanismos de competencia, muchas de estas compañías, especialmente las que tú mencionas que están en el tope estratégico, ¿verdad? Lo que se llamaba the commanding heights de la economía, pues reciben una serie de subsidios enormes todavía del gobierno central, lo cual les da unas ventajas competitivas que tal vez claro, otras compañías no tienen. Estamos hablando de capital del Estado, tecnología que el Estado le subsidia, electricidad, tierra, preferencias para contratos, cosas así que también ayudan a las compañías a competir, pero por otro lado, pues tienen una serie de costos en el sentido de que el gobierno tiene que todavía entonces controlar muchos de estos otros recursos para poder subsidiar a estas corporaciones.
Una cosa que también es importante recalcar y es una dimensión de la complejidad de la estructura económica es que, por ejemplo, en el área de los derechos de los trabajadores, el Estado ha sido altamente selectivo en cómo los hace obedecer. Si te cogen y es algo flagrante y le creas una vergüenza al Estado chino, quizás te manden a fusilar. En otros casos, se sabe que hay montones de protestas y quejas que no surgen, como quien dice, a los medios de comunicación, pero que no dejan de ser reales y manifiestan ese descontento que existe, en parte producto del dinamismo que ha inducido mucho de este cambio, que es parcialmente un cambio de apertura económica, pero parte es inherente al proceso de industrialización que ocurriría en cualquier país. Así es que esa es otra dimensión de, como quien dice, de la estructura económica y social que vemos que ha ido trastocándose y dentro del cual se ve una serie de retos al gobierno chino. Otro tiene que ver con unas cosas que, por falta de un término más preciso, le pudiéramos llamar la esfera cultural. Y tiene que ver con la relación del gobierno chino hacia los medios de comunicación, que cada vez son más el mecanismo a través del cual se canalizan el conocimiento del exterior, pero también el entendimiento, el sentido de la misma población china, de lo que le llaman, lo que se llama la esfera pública, ¿no? El sentido de pertenecer a un país en parte surge históricamente dentro de que es la esfera pública, que es los medios de comunicación, la prensa, etcétera, que en este caso se está dando a través de medios electrónicos.
Yo creo que es importante, antes de pasar a otros temas, recalcar un poco sobre eso. El Partido Comunista de China es la institución más fuerte en China. Ahora mismo cuenta con 75 millones de miembros, básicamente 6% de la población. Y el partido, como tal, controla el gobierno, controla las cortes, las fuerzas armadas, muchas de las compañías estatales, las organizaciones religiosas, los medios de comunicación social y el acceso al internet, entre otras cosas. Y es importante señalar que las reformas de Deng Xiaoping no se extendieron a la esfera política. Fue diseñado específicamente para mantener el programa de reforma, fue diseñado pues para mantener el control político y abrir poco a poco el lado económico a la competencia. Y Deng lo hizo así porque él personalmente creía que el Partido Comunista Chino era la única institución lo suficientemente fuerte en China para mantener el país unido, que no se derrumbara literalmente lo que había construido Mao en términos políticos. Y en ese sentido, pues el rol de los comisarios políticos y de los cadres del Partido Comunista es análogo al rol que tenía en el imperio los burócratas claro, que se entrenaban en todo el sistema de Confucio. Lo único que en vez de leer a Confucio, pues ahora leen al camarada Marx y a Lenin y Stalin. Pero, esto nos lleva entonces a la pregunta que yo creo que se cae de la mata, ¿hasta qué punto esto es un modelo viable? En el sentido de que sigan surgiendo, sabemos que pues mientras haya el crecimiento económico siga y se vaya formando lo que conocemos como la clase media tradicional, la burguesía tradicional en un país, va a venir con una serie de reclamos. Tú sabes, la visión de mundo va a cambiar y va a venir pues con unos reclamos de participación democrática, de control de su ambiente, de mejores escuelas, mejores parques, o sea, lo que usualmente se asocia con la clase media. Y hasta qué medida pues este modelo entonces es sostenible.
Sí, no, eso es una pregunta bien difícil de contestar. Uno pudiera plantear que las reestructuraciones que se han dado durante los últimos 30 o 40 años en parte han socavado, como quien dice, la posición de seguridad económica de las clases trabajadoras, que ahora son mucho más grandes que antes, precisamente por el proceso de industrialización, y por otro, han dejado en rezago a los sectores agrícolas que fueron históricamente el apoyo social de del Partido Comunista en China.
Y además de eso, se ha creado una clase social totalmente nueva para China, que son estos famosos billonarios. China es el país después de Estados Unidos donde más personas con un capital de más de 1,000 millones o más viven. O sea que, y entonces, pues, esa estrata, esa clase social, pues ha creado una serie de resentimientos, ¿verdad? Todavía estamos en una etapa donde esta gente, pues, derrocha su dinero, su riqueza, y ha generado, pues, una serie de resentimientos contra los poderosos, los conectados, los ricos, y cómo China puede trabajar con esas presiones va a ser una de las grandes claves para mantener la estabilidad china en el futuro. Y por el lado económico, pues surge la puramente económico, surge la pregunta si la innovación tecnológica que es necesaria para llevar a China al próximo nivel de desarrollo económico puede florecer en este tipo de economía parcialmente liberalizada y una sociedad bastante controlada por el lado político.
Yo creo que también es importante pensar y examinar no tan solo cuán viable es ese sistema actual que existe, sino también cuán deseable es un sistema el cual en muchas áreas oprime a la población, no le da acceso a información, tiene eventos como Tiananmen Square, tiene un control casi absoluto político y una muy limitada libertad de escoger. Así que también, obviamente, pues no quiero terminar el programa adulando solamente a este gran poder económico y lo que han logrado hacer. Obviamente ha tenido un costo, por un lado, como dice Sergio, tanto en términos sociales como ambientales y de otros tipos. Y también se ha hecho de una manera, pues, que no quiero sonar jingoísta o no entender bien otra cultura, pero que no comparte la parte democrática que nosotros conocemos. Así que con eso terminamos este programa de Economía Ciudadana. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía han presentado Economía Ciudadana.